Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Semboraín, los saludamos desde la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. Seguramente nos ha escuchado, la ha escuchado a Geraldine. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿O todo esto es una suerte de blef y se está ocultando alguna otra circunstancia que no aparece en superficie?
No, yo creo que no es una suerte de blef, pero sí oculta circunstancias estructurales, digamos, que de las cuales ya muchas voces se han hecho cargo, digamos, ¿no es cierto? En primer lugar, hace tiempo que la demanda, digamos, de combustibles en general, mucho más de diésel que de nafta, viene siendo insuficiente para abastecer el mercado interno. Las refinerías no han sido ampliadas desde hace muchísimos años y la capacidad de refinación está al tope. Eso por un lado. Y por el otro lado, el abastecimiento de crudo nacional está en el límite, es decir, hasta hace poco, y todavía hay algunos excedentes exportables, pero como era previsible y como ya se había dicho desde el 2004 y desde 2006, y hay trabajos recientes que lo muestran, que se va confirmando el escenario, es decir, la declinación petrolera de la producción de crudo, digamos, que es necesario para producir todos los subproductos, está faltando, es decir, no es suficiente, está muy al borde, y entonces nos estamos entrando, digamos, en un escenario de país importador, ahora de derivados de coyuntura, digamos, puede que esto haya sido un agotamiento de stocks, esto puede haber sido quizás haber algún apresuramiento de una situación que quizás se hubiera dado en unos meses, esto no lo puedo saber yo. De hecho, la Secretaría de Energía no dispone o no publica cifras al día actualizadas como para hacerse una idea exacta de qué es lo que está pasando, pero ciertamente si uno mira las pocas cifras que hay, se da cuenta de que la oferta es menor que la del año pasado y la demanda seguramente sigue creciendo porque...
No, por lo pronto hay más vehículos por una parte,
sí,
por lo que dicen las estadísticas,
sí,
pero además por otro estamos a las puertas de la cosecha gruesa, por lo cual la demanda, por ejemplo, en gasoil es enorme por estos días, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, como los combustibles se producen todos juntos en la refinería, ¿no es cierto? Yo creo que el problema es que la capacidad de refinación está al tope y además no hay crudo nacional suficiente siquiera o no ingresa por iguales partes, si usted quiere, a las distintas refinerías, ¿no es cierto? Entonces hay un problema, digamos, de fondo. Ahora, el problema más interesante de esto es que, digamos, siempre las petroleras chicas aparecen como confrontadas con las grandes, y esta me parece que es la parte del circo, ¿no? Uh-huh. Esta es la parte del circo porque en realidad aquí el mercado lo domina desde hace muchos años, digamos, Repsol y YPF, actualmente en Argentina YPF solamente, pero si uno ve los balances de Repsol y estudia su conducta empresarial,
uh-huh,
uno ve que desde el año 2004, año en que se privatiza también Repsol en España, en donde uh-huh la toma el grupo Sacyr Vallehermoso, que es un grupo constructor con fuertes problemas y cimbronazos de la crisis financiera internacional, digamos, en prácticamente a partir del 2008-2009 esta empresa estaba buscando salirse o refinanciar su deuda, aparentemente la pudo arreglar, pero el hecho concreto es que han utilizado las reservas de Argentina, de petróleo y de gas, y de otros países, Bolivia, Brasil, digamos, pero básicamente Argentina, que es el grueso de lo que tienen en América Latina, como país de explotación, digamos, de obtención de renta, a pesar de que se quejan de los precios y esto y lo otro, digamos, y puede ser que la renta unitaria sea ligeramente inferior a la que obtienen en el resto del mundo, lo cierto es que desplazaron todas las utilidades, toda la renta bruta que han obtenido en estos años, del 2004 al 2009, la han desplazado a inversiones fuera de la región. Entonces, por una parte tenemos yacimientos muy maduros que declinan, y esto es inevitable, aunque uno hiciera más inversiones en exploración en esas áreas, posiblemente se encontrara con que no es posible, salvo por métodos de recuperación secundaria mucho más intensivos o por recuperación asistida, sacar más petróleo del que se está sacando. Inevitablemente esto está declinando, esto es así porque la explotación argentina tiene una larga data, estos yacimientos, la gran parte tiene una larga data y poco a poco se están agotando frente, digamos, a sobre todo por el empinamiento que tuvieron la producción con destino a la exportación entre el año 93 al 98, digamos, hay un empinamiento de la producción que no tiene nada que ver con el consumo interno, y ahí se consumieron una cantidad de reservas importantes que nos hubieran dado respiro por 2, 3, 4 años más, pero la situación de cualquier manera, sin nuevas reservas descubiertas, sin la incorporación y desarrollo de esas reservas, es un escenario de declinación en la producción de petróleo. Digamos, en la de gas, esto mismo ocurre, pero ahí tengo más dudas con respecto a la veracidad de lo que sucede en Loma La Lata, por ejemplo, en donde puede haber una retención por razones de precio. Pero en el caso del petróleo han sacado lo que hay, y se está sacando lo que hay, y aparentemente no alcanza. Esta es mi explicación en base a los números, por lo menos, que uno maneja.
A ver, le consulto. Esta presunta o decidida ya importación, ¿a cargo de quién va a estar?
Y a cargo de la propia Repsol, tal cual como ocurrió con el gas. Usted recuerda que, digamos, todo el gas que nosotros... ¿Cómo fue la historia con el gas? Porque me parece que es un símil interesante. La historia con el gas empieza en 2004, que empieza a faltar, los precios están muy bajos, el gobierno desregula parcialmente algunos precios. El caso es que los precios del gas que estaban en $1 por millón de BTU o más, $1.40 por millón de BTU, que es la unidad que se utiliza para medir el precio del gas, digamos, durante la convertibilidad, con la especificación baja 0.35, 0.40. Esto se recompone rápidamente en el mismo año 2004, ya prácticamente llega a 0.70 para el mercado interno, después a 1, después con toda la segmentación del mercado que hubo, prácticamente el precio que reciben los productores es entre 1.50 y $2 por millón de BTU. Pero en el mundo, en ese mismo periodo, estuvo a más. En los referentes internacionales tenemos valores de 4, de 5, de 6, etcétera. Y esto es lo que aspiran los productores para el gas. ¿Qué es lo que hicieron? Pararon la producción, muchos de ellos, básicamente la responsabilidad principal por ser el principal productor y comercializador de gas en eso fue de Repsol, básicamente diciendo que Loma de la Lata estaba agotado, que se agotó antes de tiempo, cuando solo 1 o 2 años antes ellos habían puesto un panorama de producción excepcional en Loma de la Lata. Bueno, ahí entró a faltar gas. Le cortamos el gas a Chile, le consumimos todo el gas que le íbamos a vender a Chile, no lo consumimos nosotros, tuvimos que importar fuel oil de Venezuela, diesel oil, etcétera. Hoy en día tenemos un sector eléctrico funcionando con máquinas, digamos, ineficientes a gasoil, etcétera, con los ciclos combinados sin tener el gas suficiente, una situación bastante dramática en el sector eléctrico, muy, muy al límite, ¿no es cierto? Y qué es lo que hicimos en el invierno fue contratar un buque regasificador de Repsol, porque dentro de todo era la solución más barata, prácticamente equivalente a importar gasoil, digamos, ¿no es cierto?
Este está pintando un panorama de la red energética que realmente da miedo, ¿no?
Efectivamente, digamos, sin ser alarmista, a ver, sin ser alarmista, porque a mí me parece que tampoco hay que ser alarmista, es decir, se nos viene la maroma encima totalmente. Es decir, esto es producto de una falta de decisiones políticas, en el digamos, de malas políticas implementadas en los 90 y de la falta de corregir, esas malas políticas que hubo, si uno quiere, desde el 2002 en adelante. En 2002 uh-huh. Uno podía decir, bueno, está la crisis, 2004 está la crisis incipiente, la crisis está un poquito fabricada, pero con el transcurrir del tiempo, ya estamos en el 2010, no se han tomado las medidas, digamos, necesarias para corregir esto, ni se han creado la institucionalidad necesaria para corregir esto. En ARSA, por ejemplo, tiene un papel de agencia de hidrocarburos, en el fondo otorga licencias de exploración, hace contratos de compra de combustibles, y ahí me parece que sí, el vendedor va a ser, obviamente va a ser Repsol, puede ser que Petrobras también, o puede ser cualquiera, digamos, el proveedor de una vez que uno decide la importación, pero es natural que sea Repsol, digamos, porque tiene toda la cadena de distribución más importante del país, la tienen ellos. Entonces, cuando dicen vamos a importar naftas, están diciendo no podemos producir todas las naftas. Sí queda o no un excedente de exportación, con lo cual, digamos, estas empresas puedan ser ligeramente apretadas como para que incrementen su oferta en el mercado interno. También es una cuestión por la capacidad de refinación. A mí me da la impresión de que la capacidad de refinación ya estaba fuertemente exigida y que en este momento, aunque hubiera más petróleo aún importado, digamos, ¿no es cierto?, uno pudiera importar crudo y cargarlo en esas refinerías, no creo que dieran abasto para la cantidad de combustibles que se están consumiendo en el mercado interno. Esa es la razón de la importación. Y este escenario a futuro se agrava y esto es irreversible. Ahora, ¿cómo se maneja eso desde el punto de vista de la política de precios? Si los precios de importación van a estar licuados, si van a estar subsidiados, esto es todo un problema en un año fiscal tan complicado como el que se presenta, ¿no?
Sí. Y la falta de inversión en exploración y explotación ha hecho que los yacimientos preexistentes estén muy, si no agotados, están muy, muy sentidos.
Están, digamos, la falta de inversión en exploración en el caso de gas, y inversiones en gas absolutamente son la causa, digamos, de la declinación. En el caso de petróleo hubo una absoluta falta de inversión, digamos, desde prácticamente en exploración. Los pozos exploratorios, los últimos, digamos, en magnitud de importancia que se hicieron fueron por el 95, 94, cuando todavía estaba Extensor en YPF. A partir de ahí prácticamente no se han hecho inversiones en exploración, muy pocas, y los nuevos programas son en áreas nuevas y son totalmente insuficientes para cualquier país que desee ser autoabastecido, ¿no?
¿Y lo poco que se extrae se exporta?
No. O sea, la exportación está declinando. Se exportaban excedentes, o sea, se exportaron cantidad de excedentes muy importantes entre los años, digamos, 95, 98, y las exportaciones continúan hasta el día de hoy, pero en una franca declinación. Desde el punto de vista fiscal, inclusive, digamos, hasta el año 2006, los ingresos provenientes del sector del upstream petrolero eran crecientes, a pesar de exportar cada vez cantidades menores, gracias a la recuperación de los precios internacionales, ¿no? Uh-huh. Pero este era un panorama que inclusive se le, digamos, en el 2006 se hizo un estudio vía PNUD, en el cual se les advertía, inclusive, de la gravedad, digamos, desde el punto de vista fiscal de esta situación, porque los ingresos totales del sector, digamos, fiscales que produce el sector energético en Argentina por el upstream son 70% del total y son casi 3 puntos del producto bruto.
La vez pasada, cuando se anunció la llegada de la plataforma a Malvinas,
sí,
no faltó quien desde nuestras costas dijera que la mejor manera de contrarrestar esa situación, habida cuenta que es una zona en litigio y que no hay opción por el momento, era la instalación de plataformas de exploración y explotación a lo largo de toda la plataforma nuestra, marítima, del territorio.
Sí, el tema con la exploración offshore es que es carísima, y la pregunta es de dónde va a salir el dinero para hacer esas inversiones, ¿no es cierto? Es decir, a mí me parece que la explotación offshore necesita mucha renta petrolera reinvertida. Ese es el problema, y nosotros no tenemos eso porque Repsol desde siempre, pero desde el año 2004 en adelante, sobre todo, digamos, ha decidido explícitamente como parte de su estrategia no invertir en América Latina, no invertir en Argentina, básicamente, y llevarse, digamos, la renta de explotación, ¿no es cierto?, llevársela básicamente hacia otra región del mundo, el norte de África, con miras no solo a obtener una mayor rentabilidad, sino también a obtener la seguridad de abastecimiento en España, en una época en donde, digamos, el discurso de la energía dejó de ser en el mundo energía barata y competitiva, etcétera. Desde el 2004 en adelante, digamos, todo el mundo está luchando por la seguridad de suministro. Es decir, fíjese usted que estamos supuestamente en una recesión mundial muy importante.
Uh-huh.
Y sin embargo, los precios del petróleo solo bajaron 2 meses, en el 2009, si no recuerdo mal, bajaron a $40 y siguen en el umbral de los 75, $80, en un escenario, digamos, en donde la economía no está creciendo al ritmo que se esperaba.
Uh-huh.
Es decir, los pronósticos, digamos, probabilísticos, y los ensayos de escenarios, inclusive lo que hacen los estadounidenses en el huevo, digamos, 2009, todos sitúan el petróleo en un valor cercano a los $120 por barril, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos muchos problemas acumulados ahí. Por un lado, tenemos precios, digamos, que están alejados de los internacionales, lo cual no resolvería de por sí nada, porque la Argentina no tiene la perspectiva geológica. A ver, si yo quiero hacer un pozo que me cuesta $20 millones, $50 o $100 millones, en aguas profundas argentinas, o ¿por qué me voy a meter ahí si tengo Brasil, o tengo Venezuela, o tengo Medio Oriente? Es decir, ¿cuál es la razón como empresa de meterme en Argentina si la perspectiva geológica no es segura, si la perspectiva jurídica es confusa, si el panorama político, digamos, es así, que no sé si llamarlo frágil, pero digamos, estos cuestionamientos constantes que se hacen a la institucionalidad argentina, en donde, digamos, mientras antes tolerábamos 20 o 50 DNU por día, hoy un DNU es un crimen, y bueno, donde no usamos la misma vara para medir cuando se hace una cosa que está, digamos, que eso no es justificar al gobierno, sino mostrar cómo funciona la sociedad argentina.
Sí, sí.
Luego, una solución como la nacionalización que proponen algunos, solo hubiera tenido sentido 2 o 3 años antes, cuando todavía había mucho más reservas. Por ahí todavía tiene sentido, siempre y cuando la estrategia de la empresa sea utilizar esa renta y comprar reservas en otras partes del mundo, por ejemplo, porque yo no estoy seguro que en Argentina, explorando más, ¿no es cierto?, a corto plazo, no quiero decir que no haya que hacer exploración en la Argentina, quiero decir, hay que hacerla, pero hay que tener con qué hacerla, ¿no es cierto? Entonces, muchas empresas que han hecho, han diversificado su cartera de reservas en distintas partes y tienen reservas, y entonces, si son importadores de ese petróleo, pero son importadores de sus propias reservas, digamos, ¿cierto? Como estrategia me parece mucho más lógico. Brasil lo ha hecho, por ejemplo. Y Petrobras se comporta como una empresa privada, pero es una empresa que está al servicio del Estado Nacional. Aquí no podemos decir lo mismo de Repsol y YPF, a pesar de que tengamos un inversionista nacional. Es decir, no es lo mismo tener un inversionista nacional que la empresa tenga carácter de orientada estratégicamente hacia el Estado, llamémosle así, ¿no es cierto? Porque hoy en día tampoco una empresa estatal es una garantía, lo muestra el caso de la nacionalización en Bolivia, donde a pesar de la nacionalización dependen todavía de que Repsol, Total, la BP y Petrobras inviertan para poder sacar el gas. Por eso, en parte, nosotros no tenemos gas también porque Bolivia no puede exportarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nacionalizó y no tiene las inversiones necesarias. Entonces el tema es complejo, no hay que simplificarlo, digamos, ¿no?
Y entonces la perspectiva para el próximo invierno, sin generar ningún... sin hacer terrorismo,
¿qué hay que
hacer?
Creo que la perspectiva es aumento del precio de la energía, y yo creo que hay que intensificar fuertemente el uso racional de la energía como medida de corto plazo. Esto sería algo absolutamente necesario, digamos, a nivel del sector eléctrico. Creo que queda muchísimo por hacer, porque la gente, digamos, aprenda a usar menos electricidad, porque las industrias mejoren su eficiencia energética, digamos. También, a ver, hay temas de hábitos de... Nosotros hemos abandonado el transporte público masivo, es desastroso. Una buena política de transporte público a largo plazo nos aliviaría mucho del consumo, de la demanda de combustibles, por ejemplo. Hay una cantidad de medidas que por ahí no son, digamos, la solución para hoy, para el problema de hoy y de mañana, pero son la solución para el país de los próximos 10, 15, 20 años. Y me da la sensación de que en la Argentina se ha perdido lo más esencial que tiene cualquier país, que es la mirada del largo plazo. Es decir,
¿y qué pasa con el gobierno? ¿El gobierno es miope? ¿Es cómplice? ¿Es qué?
No, yo creo que el gobierno tiene una filosofía del día a día, porque enfrenta unas... ¿Es miope? Yo creo que es miope en ciertos sentidos a veces. Incurre en miopías. En el sector energético ha incurrido en miopías, porque buena parte de estos diagnósticos se le venían dando al gobierno desde hace mucho tiempo. Es decir, yo personalmente vengo advirtiendo esta situación desde, no sé, por lo menos desde 2004, 2005, 2006, de distintas maneras advertía sobre los peligros que se avecinaban, que si bien en el 2004 era una situación manejable, e inclusive se, digamos, cosas que se están implementando tardíamente, ¿no es cierto? Es decir, la diversificación de la matriz con recursos públicos había que hacerla cuando los recursos públicos eran abundantes, ¿no?
Claro.
No se puede hacer en el 2010 cuando los recursos públicos son escasos y hay una presión social y hay un montón de factores que impiden hacerla, digamos. Pero el tema era avanzar sobre la inversión en el sector energético cuando los recursos públicos estaban frescos, es decir, hacer una política mixta de ir desmontando subsidios progresivamente, ¿no? Y invertir progresivamente. Es decir, acá se optó por el otro paso, gastarse todo en subsidios. Hoy en día no son sostenibles fiscalmente, y entonces vamos a tener tarifazos, gente que no los comprende, gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no cierran los costos.
Pero las naftas ya están en precios medio voladores, ¿ya no?
Estamos ya en precios voladores, ciertamente, pero el tema es que estamos manejados por un sistema de intereses privados, y retornar a un sistema de intereses públicos no es sencillo con la baja institucionalidad que tiene la Argentina. Este es un gran problema que no tiene que ser minimizado. A ver, mucha gente dice, nacionalicemos. Bueno, tenemos los cuadros, tenemos la gente idónea, estamos seguros de que esa renta que capta el Estado la va a aplicar en beneficio del bien público, llamémosle así, porque
sí,
ahí
sí
podemos funcionar el costo. Por ejemplo, a ver, esto pasa en muchos países. Hay una cantidad de yacimientos que podrían estar en producción. De hecho, era la política YPF antes de su privatización. privatización. YPF tenía 258 áreas. Si yo hacía la cuenta que hacen los economistas privados, o que hacemos los economistas privados, digamos, cuando asesoramos una empresa, decimos, bueno, con la producción óptima para el máximo de rentabilidad está con la producción que dan 158 áreas. Las otras 100, dejémoslas porque no son rentables. Y la oferta disminuía en ese caso, por ejemplo, en, supóngase, un 10, 15, 20%. Ahora, cuando yo tengo una política de precios medios y no de máxima utilidad, yo puedo hacer otras cosas, pero para eso requiero instituciones del Estado. Requiero tener una YPF estatal, requiero tener un gas del Estado, requiero tener el esquema que tenía previo a la privatización. Yo creo que ni por ley se puede, sin entrar en una modificación muy profunda, ¿no es cierto?, que sería necesario discutir eso, porque yo creo que, digamos, nosotros ni siquiera tenemos una legislación clara en materia de hidrocarburos en este momento. Tenemos un pasticho de leyes muy viejas, con decretos, con la ley federal.
Remiendos.
De hidrocarburos, unos remiendos, uno tras otro, uno peor que el otro. La provincia manejando los hidrocarburos y la producción petrolera, cada cual por su lado. Es decir, dejamos de ser un país en donde se...
Dejamos de ser un país.
¿No?
Dejamos de ser un país.
Dejamos de ser en muchos sentidos un país.
Una ahora, nación, ¿sí? Más que un país, ¿no?
¿Cómo?
Más que un país, dejamos de ser una nación.
Dejamos de ser una nación, dejamos de lado los objetivos de una nación. La gente misma no cree en esto, y esto yo creo que lo más grave que nos está pasando es que, si usted mira, digamos, la oposición critica, el oficialismo se defiende, este es el juego en que estamos permanentemente. Ahora, nadie tiene un proyecto de largo plazo para la Argentina, este es el tema. Inclusive
Tantas veces da la sensación de estar en el medio de una discusión inmadura, infantil, de unos y de otros, ¿no?
Sí, mire, que se haya reeditado en la Argentina la discusión entre, como se reeditó, entre campo y resto de la sociedad, en los términos que se reeditó. Esto lo escribía Carlos Díaz Alejandro, aquel cubano que escribió sobre el ensayo sobre la historia económica argentina, sobre la cual le estudiamos toda una cantidad de generaciones, un hombre netamente liberal, y decía, es infantil la discusión que se ha producido en la época de Perón sobre si el país debía ser agrícola o industrial. Uh-huh. Imagínense que se reedite 50 o 60 años después esa misma discusión, en donde en otras partes, con muchísimo menos recursos naturales que nosotros, todo el mundo se ha dado cuenta que la solución está en la agroindustria, en la industrialización, en la introducción de tecnología.
Estamos atrasando 50 años.
Nosotros estamos atrasados. Hay cantidad de negocios. Mire, para hablar de otras cosas, porque me parece que forma parte del contexto de falta de pensamiento. Si usted quiere comprar una tarjeta de Telefónica o quiere recargar un celular en Buenos Aires, usted pierde horas. Es decir, ahora, hay un montón de gente que está pidiendo en la calle y no se le ocurre vender esas tarjetas o tener un recargador o una empresa que fabrique un recargador automático en donde vaya la gente ofreciéndole esto. Por ejemplo, no sé, para decirle una cosa, para decirle otra, nuestra alimentación es totalmente deficiente. Seguimos dependiendo de unas dietas, digamos, arcaicas, de costumbres, sin siquiera una diversificación culinaria, que otros países han, países como Perú, por ejemplo, han diversificado su cocina y han hecho de eso un atractivo turístico. Es decir, nos faltan un montón de cosas por hacer, pero
nos falta crecer.
Nos falta crecer como
mentalmente,
en cantidad de aspectos, digamos. El energético es uno, y obviamente sin energía no se crece, esto es grave. Pero también, sin aceptar las realidades tampoco se crece. Es decir, la energía va a ser más cara. Hay que internalizarla de una manera equitativa para que paguen los que más tienen y para que no sean perjudicados los grupos de ingresos que menos tienen. En un país como este donde...
Se está hablando de reforma impositiva.
De reforma impositiva, no solamente, sino simplemente de un esquema tarifario y de mucho más coherente, digamos, y de que no tiemble el pulso cuando... El problema es que todo se acumula en 2010 y la situación es explosiva. A ver, si yo me pongo en lugar del gobierno, me tengo que enfrentar al problema de los medios, me tengo que enfrentar al problema del DNU y del Banco Central, me tengo que enfrentar a la energía, me tengo que enfrentar con todo junto, porque comprimí todas las ollas y las dejé estallar todas al mismo tiempo. Es una situación muy grave porque hay... la sensación es que no hay una oposición que tampoco sepa qué hacer, entonces estamos en un vacío de poder relativamente peligroso, o bien en una situación en la cual se le otorga la suma poder al Ejecutivo, digamos. Yo creo que es algo como que es profundo, ¿no?
Se nos acaba el programa y es más que interesante esta charla. En todo caso, la vamos a continuar en algún otro momento porque es muy ilustrativa, ¿eh?
Bueno,
yo le agradezco infinitamente.
No sé cuánto aclaré. Lo que sé con respecto a las naftas es que efectivamente vamos a tener que importar, efectivamente los precios van a ir subiendo, lamentablemente, y no en el mejor momento porque los ingresos de la gente no están creciendo como van a crecer los precios, y además tenemos un dólar comprimido. Entonces, este es otro tema, digamos, de cómo desvincular precios internos internacionales cuando tenemos operadores internacionales, ¿no? O sea, pero es un tema que hay que tomar por las patas con inteligencia y con valor, porque si no, no se sale.
Y con sentido de nación.
Es comprimir la olla a presión.
Y con sentido de nación, ¿no?
Y con sentido de nación, con sentido de país productivo. Yo creo que una de las cosas que más defiendo es el modelo en el sentido de, en sus bases, es un modelo de desarrollo productivo. Me parece muy bien que hayan reactivado la energía nuclear, me parece muy bien que estén intentando hacer obras hidroeléctricas, me parece que van por el camino correcto en ese sentido, pero creo que, es decir, falta velocidad y faltan agallas en el sector hidrocarburos, sobre todo para admitir que Repsol YPF, digamos, es un actor que tiene una conducta que a nosotros no nos ha convenido. Uh-huh. Es decir, y como actor privado tiene el derecho a comportarse así, pero como nación no nos ha convenido. Entonces, ese es un tema a definir, qué es lo que se hace con ello, qué es lo que se hace con Enarsa, cuál es el papel. Enarsa, digamos, cuando fue creada tenía que haber sido dotada de capital y entrar a operar conjuntamente con Repsol y no que entre un socio privado, digamos, ¿cierto? En ese momento había dinero para hacerlo.
Roberto, le agradezco una vez más esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta cualquier momento.
Buenos días.
Otro día por Radio Universidad.